Quiero saludar en la línea rápidamente, porque sé que tiene otro enlace un poco más adelante, a Víctor Sánchez. Él es investigador, especialista en seguridad pública, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Publica muchas cosas muy interesantes acerca de los cárteles en nuestro país. Y el día de ayer llamaba la atención esta gráfica. Dice, líderes criminales con familiares o parejas en la política. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Gabriela, Nayeli? Es un placer estar con ustedes a la orden.
No, hombre, al contrario. Pues a ver, este mapa que estás presentando, Víctor, en donde, pues esto, líderes criminales con familiares o parejas en la política. A ver, cuéntanos, ¿qué fuiste encontrando?
Bueno, a ver, hay 18 políticos que siguen en activo. Que tienen relación con líderes criminales en distintas entidades federativas, digo, donde es mucho más marcado es en Michoacán, en Guerrero y en Morelos, pero la verdad es que los encontramos en todas las latitudes del país y de todos los partidos políticos. Evidentemente, pues el hecho de que hay una relación familiar de un político y un líder criminal no implica necesariamente que forme parte de los mismos negocios criminales, pero lo que sí sería imposible es que ninguno tuviera relación alguna con las actividades delictivas. Y de hecho hay una serie de clanes familiares en estos estados que te comentaba, en donde una parte del clan está en la política y otra parte del clan está en el crimen organizado. De ejemplo, los Álvarez Farías, del abuelo Farías de Cárteles Unidos, donde su hermano Uriel o su cuñada Marta Mendoza han sido alcaldes de Tepalcatepec, o los Ortega, que son los líderes de los Ardillos en la región de Chilapa, Quechultenango, el Guerrero, pues están ligados al PRD y pues han sido diputados, alcaldes, su hermano Celso. O sea, Celso es el líder de los Ardillos y sus hermanos Bernardo, Iván o su cuñada Mercedes Carvalho, que es la alcaldesa de Chilapa. Entonces, lo grave es que encontramos muchos de estos casos alrededor de todo el país.
Sí, porque a mí, bueno, me llama la atención, cuando dices a todo el país, eso incluye, bueno, Nuevo León, se fueron ahora sí que a varios de estos lugares, como dices, y yo lo comentaba hace rato, digo, la aportación de pariente incómodo o de amigo incómodo, pues eso no es pecado, ni es o tal vez puede ser pecado, pero no es delito, pero lo que sí es importante, cuando ya está mapeado de esta forma, pues imposible que no supieran, no saben o no estuvieran tocados. A ver, algo que te llamara particularmente la atención, Víctor.
Bueno, hay tres gobernadores en funciones, ya comentabas el caso de Nuevo León, o sea, Samuel García, su tío segundo, Gilberto García, alias El June, fue uno de los principales líderes del Cártel del Golfo hace algunos años, Alfredo Ramírez Bedoya, el actual alcalde de Michoacán, pues tiene relación con Adalberto Fructuoso Comparán, también operador de Cárteles Unidos, y Evelyn Salgado, su ex suegro, es Alonso Piedra el Abulón, que operó para los Beltrán Leyva. Digo, en estos tres casos sí, pues la relación es distante, o sea, es decir, son tíos políticos, tíos segundos o un ex suegro. Pero pues sí es interesante que pues hay tres gobernadores en funciones con algún tipo de vínculo. Y lo que te decía, el hecho de que todos los partidos, todos sin excepción, están representados, incluso hasta candidaturas independientes ha habido.
Sí, todos los partidos, es cierto. Nayeli.
Oye, Víctor, en el mapa sí planteas algunas fechas, pero básicamente si nos puedes compartir entre el periodo de tu análisis, y es decir, si ha habido un incremento mayor en los últimos años o realmente es una práctica común en las décadas.
No, sí se ha incrementado, o sea, es decir, pues, encontramos como esta relación de Samuel García, que es como de larga data, pero o el de Inés Quintero y Jesús Vizcarra, pero lo cierto es que de 2015 a la fecha, o sea, es decir, los últimos 11 años, sí se ha incrementado de forma importante, o sea, es un fenómeno cada vez más común, lo cual es un síntoma de otro proceso mayor, que es el de la cooptación municipal. Pero pues no solo se da vía el crimen organizado incidiendo en la política, sino también poniendo a familiares.
Sí, y de hecho, me estaba acordando también de lo que pasó, no sé si lo tengas aquí en el mapa, pero lo que pasó apenas hace poquito aquí en Morelos. ¿Se acuerdan? Este presidente municipal que fue asesinado y que tiene a la suegra que
En
era
Temixco,
como
¿no?
en Temixco,
Creo
¿era?
que sí.
Bueno, aquí en
No, en
Morelos.
Temuac
En
son la
Temuac.
familia Romero, o sea, es
Sí.
el caso de Valentín Lavín Romero.
Exacto. Bueno, me estaba acordando justamente también de ese caso, porque yo creo, Víctor, que es importante, y por eso tu trabajo siempre es fundamental. Sigan a Víctor en redes sociales. Pero, Víctor, aquí es como vamos entendiendo esto a lo que se refieren los que señalan que hay una colusión criminal político-electoral, ¿no? O sea, siempre que se habla de ello, pues vendrá la presidenta de la República o vendrá el de hasta arriba a decir, yo no tengo nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver. Pues sí, posiblemente la presidenta de la República no. Pero estamos hablando de este entramado sin el cual hoy no entenderíamos ya la política en México. Este entramado político, criminal, evidentemente electoral, el tema territorial, los recursos públicos, como dices, de todos los partidos. Obvio, por la cantidad que gobierna Morena, pues Morena tiene ahí mayor presencia. Pero es así como estamos entendiendo este entramado, Víctor.
Sí, no, totalmente. O sea, es decir, es una muestra o es una beta de un problema mayor. O sea, y ese problema mayor precisamente es la infiltración del crimen organizado en la política y con miras a la elección del siguiente año, que es una de las más grandes que habrá tenido el país, pues es un tema en el que tenemos que poner atención porque el crimen organizado va a jugar y va a jugar con muchos partidos en distintas partes del país.
Bueno, y a ver si próximamente hablamos otra vez para este otro trabajo que hiciste muy importante de los influencers asesinados en México en los últimos 10 años. Es muy impresionante. Obviamente Culiacán se lleva por ahí el número uno, pero no solamente. Ya lo estaremos platicando. Gracias, Víctor. Que tengas un bonito día.
Claro que sí, un placer. Excelente día, Gaby.
Gracias,
Ayel.
Víctor.
Muchísimas gracias. Estos trabajos que hace Víctor son buenísimos, ¿eh?
Son,
Víctor
sí.
Sánchez.